con voz propia.
A la audiencia de Radio Sefarad desde Buenos Aires está hablando Rodolfo Klickmann. Acá está la segunda parte de la entrevista iniciada, que debemos continuar por problema de horario de la emisión anterior. Nuestro entrevistado se llama Gabriel Bobro. Él fue tenor del conjunto que se llamaba el Cuarteto Supay. Y ahora, ¿por qué no nos contás un poco de esa gira europea de 7 meses que hicieron ustedes?
Bueno, en esa yo no estuve. Pero esa gira es muy particular, te voy a decir. Lo que vos leíste es verdad. Los lauros cosechados. De todas maneras, también hay un mito hecho sobre las giras europeas para los grupos argentinos. Toda la vida los artistas argentinos, de diversas índoles, han mirado a Europa como una meca a llegar. También el conjunto, esa que se menciona ahí, creo que fue la primera gira que se hizo, donde había cierta programación que fue muy positiva y donde gustó mucho el conjunto, y donde la gira se extendió en el tiempo, en el ánimo del conjunto, de ellos diría, porque yo no estaba, de poder ubicar el conjunto más en Europa, cantar en distintos lugares, etcétera. Y eso es lo que llevó 7 meses. No quiere decir que fueron 7 meses cantando, es más, estoy seguro que en esos 7 meses ha habido más de un momento ingrato, a lo mejor, de decir, ¿y qué hacemos, muchachos? Volvemos, estamos, porque es la realidad. Acá se pinta todo con letras de oro, y la realidad es que todo cuesta mucho esfuerzo. Pero no puedo charlar mucho de esa gira, porque no estuve. Sí hicimos otras, y sí, muy lindas. La verdad que la labor del conjunto nos permitió ir desde Estados Unidos a Argentina, pasando por algunos países latinoamericanos, como Cuba, Perú, Brasil, bueno, Uruguay, por supuesto, y bueno, me puedo olvidar de algo. Después hemos estado en la Unión Soviética, hemos estado en Israel cantando junto con Atahualpa Yupanqui, en Europa y diversas cosas. Y mi señora me dice algo, ¿qué? Ah, en Canadá también, es verdad, es verdad. No, yo no me... Mi punto fuerte no es la memoria, así que hago lo que puedo. Y eso son cosas muy hermosas. De todas maneras, la verdad, lo más importante que uno puede hacer es donde está su gente y su pueblo. Salvo que tenga la suerte de tener una gran inserción en el extranjero, entonces... es como una vidriera argentina, pero tiene que ser realmente importante lo que uno hace, porque si uno canta para grupos reducidos o es un concierto en una embajada o qué sé yo, es muy simpático, saldrá en todos los currículums, pero no es demasiado trascendente. En la Unión Soviética, por ejemplo, es un fenómeno interesante. Hay una cultura de ir al teatro, una cultura de decenios, diría yo, de que la gente iba al teatro, haya lo que haya, porque era accesible, porque estaba hecho para el pueblo. Entonces Supay llegaba a una ciudad y un teatro de 3.500 personas, digamos un gran Rex de acá, se llenaba cómodamente. Aplausos cariñosísimos y gente que no entendía nada, que disfrutaba de la música y una, dos o tres canciones, la traductora que nos acompañaba en la gira las traducía para la gente, por ejemplo, Manuelita la Tortuga, que es una canción con una tónica infantil, muy simpática, la relataba a la gente y la gente lo disfrutaba mucho, pero nos devolvían un cariño por lo que escuchaban simplemente, que fue asombroso. Cosas como esas hemos cosechado muchísimas. Te hago un breve relato de la historia del conjunto. El conjunto nació en el año 67, un año y un periodo explosivo para las manifestaciones artísticas populares argentinas, porque éramos toda una generación que veníamos de un fuerte acento en la música popular de raíz folclórica. Todos nosotros hemos aprendido a tocar la guitarra porque era el instrumento lógico y normal en una reunión de jóvenes adolescentes de 12, 13, 15, 18 años. Había programas de televisión donde se concursaba para ganar guitarras, donde el folclore se escuchaba muchísimo. Las compañías grabadoras tenían una interesante fuente de ingresos con la venta de música folclórica. La música folclórica estuvo en nuestro país dejada de lado por muchos años. A muchos pioneros le costó muchísimo llegar a hacerse populares, es decir, acceder a los medios. Eran populares en sus lugares. Inexorablemente debían venir del interior a Buenos Aires, luchar mucho acá, y finalmente, bueno, se han impuesto. Los primeros grupos que se hicieron muy populares fueron los Chalchaleros, los Fronterizos, los Huancahuá, que fue un grupo que ya incorporó una modalidad más compleja en los arreglos vocales, y después aparecieron varios grupos hermanos al nuestro con una modalidad coral, porque nuestro grupo surgió, así como varios otros, de agrupaciones corales, en donde se cantaban los repertorios con sabidos corales, pero en los entreactos, en las reuniones, en los almuerzos y los festejos, la gente con todo gusto cantaba canciones folclóricas, porque es lo que se cantaba en el momento. Entonces, se han hecho muchos grupos, cuartetos, quintetos, octetos, etcétera, donde musicalmente se aplicó la modalidad coral, que es la modalidad, como la de Supay, un arreglo a cuatro voces, donde las cuatro voces cantan juntas, cada uno llevando su línea, ¿no? Lo que en un coro mixto es soprano, contralto, tenor y bajo, bueno, reducido en un cuarteto masculino a las tesituras del varón, pero hecho cuatro voces homófonas, es decir, que sonaban al mismo momento. Eso es lo que dio, ese era el sonido particular Supay, que era un coro de cuatro. Otros grupos optaban por otra modalidad, que era, por ejemplo, un solista que cantaba la melodía y otros que atrás hacían repeticiones, onomatopeyas, acompañamiento, como decía Atahualpa Yupanqui, cariñosamente, de este tipo de grupos. Decía, uno que canta y cuatro que le hacen burla, porque atrás hacían durududú, bam, bam, pum, 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 pum. Que la verdad que sonaba todo muy bien. Es otro estilo. El nuestro era todo juntos, en una armonía muy tipo de música culta, porque así sonaba la nuestra. Una afinación perfecta, por lo menos tratando de que sea perfecta, y arreglos de mucho buen gusto. Estoy pensando ahora que dije de música culta, también Atahualpa Yupanqui, alguna vez refiriéndose a nosotros, decía, ah, ¿quiénes? Los Supay, sí, esos que me asfaltaron el camino del indio, porque él tenía una hermosa canción que hablaba de camino del indio, y nosotros le hicimos en un arreglo muy elaborado, muy lindo. Entonces, volvamos a la historia, ahí surgió el conjunto. En esa época surgieron muchos conjuntos, y unos cuantos duraron, otros se fueron perdiendo. ¿Qué hacía el conjunto en un principio? Cantaba por el gusto de cantar. Todo lo que llegaba a sus manos o a su imaginación, lo musicalizaba, lo arreglaba y lo cantaba. Y si ustedes se fijan en los primeros dos discos del conjunto, el repertorio es muy ecléctico, hay de todo. Poco a poco, el roce con el medio artístico, con los medios de difusión, la aceptación de la gente, el crecimiento personal de cada uno de los integrantes y el crecimiento del conjunto como cuerpo único, fue dando que la agrupación fuera tomando un cierto compromiso social. Es decir, que abordara un repertorio que diga cosas. Lo cual no estoy hablando de canción de protesta o canción testimonial, sino que todo lo que hagamos tenga un sentido. Y de encarar algún tipo de canción que refleje la realidad en todo su aspecto, en el amor a los paisajes nuestros, en el sufrimiento de sus ciudadanos, del campo, de la ciudad, etcétera, tratáramos de tomarlo en su mejor expresión artística y no simplemente la música o el arte como un pretexto para mostrar un panfleto, digamos. Pero el conjunto fue abordando cada vez más un repertorio que acompañara la realidad de la gente. Eso hizo que sea muy entrañable y muy querido para muchos. Hemos acompañado muchísimos momentos a muchísimas organizaciones sociales, Madre de Plaza de Mayo, agrupaciones sindicales, políticas, etcétera, que cada uno puso su granito de arena para que transcurriéramos esos oscuros años de gobiernos militares, con su terror y con su estupidez. Digo, terror en los hechos y estupidez a veces en visto desde el punto de vista de nuestro arte, en la manera de calificar, clasificar a los artistas, hacer listas negras, a veces con el sin el menor raciocinio y criterio ni conocimiento. Y todos juntos, porque fue una lucha de todos, logramos volver a la democracia. Por la lucha de muchos y por la idiotez de los gobernantes también, que se embarraron hasta el cuello en su campaña de Malvinas, y eso fue un poco la llave que permitió que termine su capítulo. Lo que quería expresar, para volver a la historia, bueno, decía, el conjunto fue orientando su criterio para elegir repertorio, y en los años, en los últimos años de la dictadura militar, fue bastante simbólico el conjunto en expresar el anhelo de tanta y tanta gente. Así llegamos hasta el advenimiento de la democracia, y el trayecto que hemos hecho como sociedad desde el advenimiento de la democracia fue dejar cada vez más de lado la sensibilidad social, el objetivo como nación. Hemos asistido los nuevos, los que cuando fuimos adolescentes nos sacaron la posibilidad de crecer democráticamente. Cuando accedimos a la democracia ya un poco más de grandes, tuvimos que aprender cómo funcionaba todo el sistema político, cómo se votaban las listas sábanas, cómo llenábamos nuestros congresos e instituciones de gente muy valiosa y de otros absolutos patanes que nos ayudaron a esta altura a descreer de las instituciones. Tenemos un pueblo absolutamente descreído, y en realidad como tantos otros pueblos del mundo, creo que la democracia sufre una gran crisis y necesita, bueno, que los pueblos hagan un crecimiento, a que la democracia es más que ir y poner algo en el sobre, sino pensar qué se pone en el sobre en el momento de votar. En lo concreto, en lo que se refiere a SUPAI, este proceso se dio, es decir, con el advenimiento de la democracia, la gente se dejó de interesar paulatinamente en todo lo que era un repertorio testimonial o un repertorio, por lo menos como el que llevábamos nosotros. Y se fue banalizando cada vez más la cultura, la realidad es así. Con esto, obviamente, dejó la puerta abierta que siempre ha habido y habrá expresiones sublimes y puntuales, importantísima de cultura, pero en general, si vemos lo que la gente consume a través de los medios más masivos, televisión, radio, etcétera, es cada vez más pobre. Tampoco creo que sea un fenómeno argentino, ¿no? Exclusivamente. En la realidad concreta de SUPAI, cada vez en realidad teníamos menos trabajo. Inconcebible, nadie lo hubiera pensado, porque pensamos, ahora viene la democracia. Fantástico, cuánta libertad para actuar, para llegar a cada rincón del país, para llevar nuestro mensaje, etcétera, etcétera. Pero, bueno, las cosas no fueron así. Así que desde el año 83 al año 91 hemos tenido que encarar una nueva lucha. La lucha era cómo hacemos para seguir trabajando. Es una lucha muy desgastante, que la hemos llevado adelante honrosamente. SUPAI es un grupo que se caracterizó siempre por propuestas audaces, creativas. E incorporamos a nuestra labor todo tipo de expresiones artísticas. En un momento incorporamos una bailarina, por ejemplo, que sobre el escenario ilustraba estéticamente varias canciones de las que hacíamos. En otro momento trabajamos junto a un artista que es conocido en España, que es Pepe Soriano. Hicimos una obra de teatro con música, que era él como actor y nosotros cuatro como músicos, interactuando todos, que se llamó El Inglés, una obra hermosa, fantástica, que hablaba sobre las invasiones inglesas a la Argentina y la reconquista de Buenos Aires por los criollos. Siempre me quedé pensando que esa obra tendría que escucharse cada año en las fechas propicias, cuando se celebra la reconquista, en las escuelas. Es muy motivadora. Pasó sin pena ni gloria. En realidad, todo lo que habla de la profundidad de nuestra historia pasa sin pena ni gloria. Por algo, el pobre general San Martín se fue a exiliar a Francia. Rosas, si no me equivoco, murió en Inglaterra. A otros ni siquiera los dejaron llegar a ningún lado. Mariano Moreno fue asesinado en el barco en el que lo pusieron para que le pase eso precisamente. Quizás son nombres que no se conocen en España, pero para quienes escuchan de Argentina no es ninguna historia nueva. Entonces, hablaba yo de propuestas. Hemos trabajado con coros, preparando un repertorio compartido y hecho en conjunto entre el coro y el grupo Supay. Distintas propuestas, siempre novedosas. Y con eso seguimos trabajando desde el año 83 hasta el 91. Generamos un repertorio infantil muy hermoso. Nos especializamos en presentar al público un hermoso repertorio amplio de la cantautora, poetisa y escritora María Elena Walsh, que fue un repertorio que el público tomó como suyo absolutamente. Y con eso hicimos espectáculos tanto infantiles como para adultos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese fue, bueno, nuestro recorrido. Yo estaba pensando en una canción que vos me mencionaste justamente el día que me convocaste para este encuentro. La canción es muy simbólica, muy expresiva. Se llama Como la cigarra. Fue, de alguna manera, casi como un himno para mucha gente. Habla a mucha gente, yo creo. A cada uno le pinta su realidad. A los argentinos nos habla de una y otra vez en que hemos caído y nos hemos levantado. Los que nos hemos levantado, muchos han quedado caídos y rindo homenaje a su memoria. Pero venía pensando qué paralelismo hay con la historia judía también. Venimos hace siglos reapareciendo una y otra vez a pesar de que nos quieran aplastar como cucarachas. Y fíjense qué dice la canción. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y volví cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Es una hermosa canción y la gente la cantaba una y otra vez acompañándonos. Tiene que ver con los argentinos, tiene que ver con los judíos, tiene que ver con la humanidad.
Bueno, yo he tenido el gran placer de ver con esta letra de la cigarra y con el que la canta, haber vuelto atrás a un momento muy, muy bello para la vida nuestra. Muchas, muchas gracias.
Peligroso el viaje, Yo te doy mi canción, tú me das coraje. Dame la mano y vamos a, dame la mano y vamos a. Ánimo nos daremos a cada paso. Y el vaso, ánimo que aunque hayamos envejecido, siempre el dolor parece recién nacido. Dame la mano y vamos a, dame la mano y vamos a. Porque la vida es poca, la muerte mucha. Porque no hay guerra, pero sigue la lucha. Siempre nos separaron los que dominan. Pero sabemos hoy que eso se termina.